Muchas de las consultas que recibo en finanzas y algo más tratan de la inversión en dólares. Mónica, ¿cómo puedo invertir en dólar? Mónica, ¿cómo es algo seguro, regulado? Mónica, ¿eso cómo se hace fácil? Mónica, en Colombia hay muchas trabas. Mónica, hay muchos fraudes. Y esto me ha motivado a compartir que ha llegado a Colombia un invitado muy especial con quien conversaré en este podcast sobre cómo tú puedes llegar a los mercados internacionales invirtiendo tu dinero con seguridad, con una gestión profesional, con una regulación en Colombia y en Estados Unidos. Soy Mónica Higuera y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Finanzas y Algo Más. Mi invitado para hoy es Andrés Villaquirán, más de 30 años de experiencia, de vivencia en el ecosistema de la tecnología, 10 años en fintech, alguien que se fue a estudiar física en MIT y terminó siendo ingeniero mecánico, economista e ingeniero industrial. Andrés tiene un máster en ingeniería financiera de NYU, máster en matemática financiera de Stanford. Ha hecho un doctorado en Stanford en estadística. Todo esto le ha permitido crear este maravilloso producto que quiero contarte hoy. Andrés, bienvenido a Finanzas y Algo Más. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
Hola, Mónica. Muchas gracias por haberme invitado. Yo muy contento de estar aquí contigo, conversando un rato y bueno, gracias por la invitación.
Bueno, Andrés, yo estoy fascinada de encontrar que alguien se tomó el trabajo de pensar en una solución inclusiva, tecnológica, matemática, estadística, amable, amigable, para invertir. Cuéntame, ¿de dónde sale esta idea de esta aplicación?
Yo creo que, Mónica, como dices, ¿no? Tiene muchas aristas lo que hemos montado y yo creo que realmente es una culminación de muchos años de haber visto necesidades, de haber visto qué funciona, qué no funciona, en qué estamos. Yo sé que, por un lado, simplemente por mi carrera, por lo que yo he hecho, siempre he tenido personas en Latinoamérica diciéndome, oiga, ¿cómo puedo invertir? Adicionalmente, lo que hemos visto es que las personas piensan que invertir, o hace años, cuando yo estaba creciendo, uno siempre oía a sus papás, a las personas diciendo invertir es propiedad raíz y dólar. Siempre había un tema de dólar. Claramente para proteger contra inflación, contra devaluación, etcétera, el patrimonio de las personas. Entonces ahí vienen ciertos conceptos y como dijiste ahora, como ya llevo 10 años de fintech, realmente la infraestructura tecnológica ya se ha desarrollado de una forma que efectivamente esto se puede hacer. Entonces, la idea viene de esa necesidad de ver que personas que necesitan y que quieren poder invertir de una forma segura, de una forma regulada, de una forma fácil, intuitiva, rápida, pero que además poder invertir en mercados bien desarrollados, en mercados también dolarizados que le ayudan a proteger y entendiendo que la tecnología ya nos permite hacer esto. Entonces, de ahí nace esa idea y tiene muchos de los aprendizajes recibidos en otros emprendimientos que también he hecho y en mi carrera financiera.
Fácil, intuitivo, rápido, tecnológico. Yo creo que también al alcance de la mano porque es a través de un celular. Me llama la atención porque tienes muy claro lo que está buscando el consumidor actual. Este nativo digital necesita que le faciliten las cosas. Pero también este consumidor antiguo, el tradicional, el que yo estuve acostumbrada a atender, estaba acostumbrado a tener que llegar al banco, ir a la oficina, abrir una cuenta que se demoraba un mes de estudio, con unos montos altísimos de exigencia y con unos costos también un poco elevados, porque esa era la industria. Cuéntame, ¿en qué se diferencia ese pasado que yo te cuento que es mi experiencia a lo que tú le puedes ofrecer hoy a nuestro público o audiencia con Insight?
Claro que sí, Mónica. Yo creo que diferencias hay varias y te voy a contar de varias de ellas, de algunas de ellas, y veremos a ver si se me olvida una que otra porque tenemos bastantes diferencias. Entonces, tal vez empecemos por el tema de poder invertir y poder crecer tu patrimonio y mantenerlo en dólares. Eso es algo que localmente nunca se ha ofrecido o muy poco se ha ofrecido. Sobre todo que se le ha ofrecido a cuentas, como dices tú, de cada vez límites más altos, ¿sí? Personas que tal vez tienen muchísimo dinero, esas son las que han tenido acceso a los mercados de capitales internacionales. Pero sin embargo, ese ha sido un deseo, una necesidad de muchas personas a través de Latinoamérica, de nuevo, para proteger su patrimonio y crecer su patrimonio. Entonces, una de estas grandes diferenciaciones es efectivamente poder tener una cuenta en dólares, una cuenta totalmente regulada por entes regulatorios de Estados Unidos, americanos, que hoy en día, de nuevo, pues ya el siguiente tema es temas de mínimos, temas de qué tienes, de qué tienes acceso. Hoy en día, un cliente nuestro, simplemente bajando el app de las tiendas, para poder abrir una cuenta, es un proceso muy rápido, muy fácil. Es un proceso donde desde la casa lo puedes hacer, o desde el trabajo, inclusive si vas en un bus, si vas en un carro, pues no manejando lógicamente, pero si vas, lo puedes ir haciendo efectivamente, y es bajas el app, haces un proceso de KYC, Know Your Client. Básicamente, como nuestras cuentas son reguladas, tenemos que cumplir con los procesos de entender quién es el cliente. Para eso hacemos unas preguntas, para eso te pedimos que le tomes una foto a tu cédula, de manera que nosotros podemos revisar todo lo necesario. Pero en cuestión de, si eso sale bien, en cuestión de minutos ya tienes tu cuenta abierta y realmente puedes empezar a invertir en los mercados financieros internacionales basados en una cuenta en Estados Unidos. Entonces, es un proceso que es, como tú dices, te demoraba meses, tenías que ir a una oficina, etcétera. No, ya es totalmente digitalizado y es un proceso muy rápido. Y tal vez la tercera cosa que te diría también, entonces, ¿a qué tienes acceso? Porque no solamente es un tema de dólar, sino ¿a qué tienes acceso? Tienes acceso, entonces, a instrumentos y a portafolios y que son realmente diversificados. Yo creo que uno de los puntos aquí realmente muy importantes en la parte de invertir es que tenemos que entender que tienes que tener acceso a diversificación, y para eso necesitas acceso a diferentes geografías, a diferentes tipos de activo, que no sean solamente renta fija, pero que tampoco sea solamente acciones y renta variables, diferentes tipos de industrias, etcétera. Y desde ese punto de vista, claramente se vuelve muy importante poder tener acceso a los mercados de capitales internacionales. Mercados como el colombiano, que aunque ha ido creciendo mucho, pues todavía no logran el nivel de diversificación en los activos que puede obtener un inversionista, que sí logra tener en los mercados internacionales. Y eso necesariamente en el mediano o largo plazo significa muchas eficiencias en tu portafolio, mejores resultados en tu portafolio. Finalmente, el último punto que tal vez te diría es, todo esto lo hacemos y lo hacemos también, dado el énfasis en tecnología, de una forma significativamente menos costosa para el inversionista final. Dado que precisamente estábamos llevando los estándares de mercados internacionales y de inversiones internacionales, quiere decir que también esas bajas en costos, esas eficiencias, se las pasamos para el consumidor final, que también significa que finalmente para ti, para tu plata, para tu portafolio, es muchísimo mejor.
Bueno, yo creo que aquí rescato algo importante, y es que uno no puede hablar de lo que no sabe, y yo estoy hablando de algo que conozco porque por experiencia ya bajé la aplicación. 5-7 minutos me tomó, lo cual me pareció sorprendente, poder tomarle una foto a mi cédula, poder enviar la prueba de dirección con mi nombre, poder contestar unas preguntas y que me llegara un aviso que me dijera: su cuenta ya está lista para fondear. ver de manera amigable, navegar de manera amigable, ver todos los portafolios, ver las alternativas, me pareció atractivo para mí, que tengo un poco más de contacto con la tecnología. Esto tiene un, pienso yo, un nicho específico, personas que puedan manejar su celular, que quieran ser inquietas, que conozcan un poco de cómo funciona el tema del algoritmo de inversión, que te preguntaré un poco más adelante sobre esto. Quiero saber, en tu opinión, ¿para quién no es Insights?
Mira, ¿para quién no es Insights? Y de alguna forma también para quién sí es Insights. A mí me gustaría decir que Insights realmente lo hemos montado y lo hemos construido pensando en las necesidades de, la, de una gran cantidad del público latinoamericano. Gente que quiere montar su patrimonio, montarlo a mediano o largo plazo, diversificar, que no se quiere dedicar a hacer eso, sino que tiene otro trabajo, puede ser una persona que está muy ocupada, pero quiere confiar en que efectivamente su portafolio está siendo evaluado, que se está diversificando de la manera correcta, que no tienen conflictos de interés y no se están invirtiendo sus recursos simplemente en qué genera comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me voy con eso, yo pensaría que ¿para quién no es Insights? Tal vez las personas que quieren hacer day trading, que quieren estar operando en todo momento y creyendo que pueden ganarle al mercado, creyendo que pueden estar comprando y pueden predecir si tal acción va a subir o tal tasa va a bajar, etcétera. Esta no es una plataforma de day trading, esta es una plataforma realmente más bien de gestión y de poder diversificar y construir tu patrimonio a mediano y largo plazo.
Andrés, mencionaste ya en dos oportunidades para las personas de Latinoamérica. En este podcast tenemos escuchas en Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Perú y algunos países de Europa. ¿Para quién es Insight? ¿Clientes de dónde?
Nuestro foco principal es un foco de Latinoamérica hispanoparlante. Entonces, nuestro primer mercado ha sido Colombia, pero adicionalmente a eso ya tenemos nosotros nuestro producto totalmente automatizado para el mercado mexicano adicionalmente, chileno e inclusive argentino. Entonces, yo te diría que ese realmente es nuestro target, ese realmente es nuestro foco.
Andrés, hablabas también de diversificar, de poder vivir una vida normal y cotidiana confiando en que existe una solución que permite que se cumplan los objetivos fijados por cada cliente para el manejo de su inversión. Con esto quisiera preguntarte entonces, para estos clientes de Latinoamérica que decidan confiar en Insight, ¿quién crea sus estrategias de inversión y en qué se basa?
Claro, ese es un punto bastante importante. Nosotros tenemos dentro de los productos que se ofrecen dentro de Insights, hoy en día tenemos, por ejemplo, hacer disponible acciones a las personas, acciones que no tienen acceso en las bolsas locales, por ejemplo, acciones de Apple, de Google, acciones de Pfizer, etc. Este es un producto donde nosotros realmente consideramos que es poco del capital que manejamos que está invertido de esta forma y porque, como te decía antes, pues hay gente que efectivamente quiere tener algo de plata invertida en algunas acciones, pero realmente nuestro público no es el público que está buscando especular en acciones. El universo de acciones que tenemos aquí son acciones que son curadas y son curadas por nosotros, es decir, no tenemos 2.000, 3.000 acciones disponibles, desde un punto de vista de tecnología lo podríamos tener, pero hoy en día tenemos unas 100, 150, probablemente lo expandiremos a 200, 250, ahí veremos, pero no mucho más que eso. Son acciones de alta bursatilidad, son acciones de alto nivel de capitalización, de manera efectivamente pues que el cliente sepa, eso sí que representan diferentes industrias para que el cliente también pueda escoger de una forma diversificada. Luego de eso, tenemos portafolios temáticos y portafolios autogestionados. Esto lo que significa es, en portafolios autogestionados son portafolios dependiendo del perfil de riesgo. Tú escoges un nivel de riesgo entre 1 y 10, siendo el 1 el muy conservador y el 10 el muy agresivo. Y lo que buscamos es diversificar ese portafolio de la mejor forma posible, de la forma más óptima, manteniendo ese perfil de riesgo. Nosotros también dentro de la app te hacemos una perfilización del riesgo, hacemos unas preguntas para tratar de perfilar ese nivel de riesgo. Entonces, una persona, por ejemplo, que está en el nivel de riesgo número 1, es una persona que quiere un portafolio bastante conservador y está principalmente, o pues, casi todo va a estar invertido es en renta fija, instrumentos de renta fija. Una persona que está en un riesgo 10 va a estar principalmente entonces en renta variable en acciones. Pero son altamente diversificados. Estos productos ya tienen ETFs, son conformados por ETFs que ya de por sí son diversificados. Entonces, ¿cómo hacemos para montar esa diversificación? Realmente ahí lo que buscamos es, de una forma bastante cuantitativa, generar esa optimización, generar esa diversificación de manera que sea lo más eficiente para el cliente. Y esto lo hacemos por medio de algoritmos de machine learning. Yo llevo, como tú decías la otra vez, más de 25 años ya llevo precisamente en el mercado de capitales. Y te digo que hay muchísimos escritos, hay muchísimos estudios académicos donde cuestionan fuertemente el tema de los portfolio managers, si pueden predecir mercados y si son buenos prediciendo mercados o no. Entonces, nosotros somos del punto de vista que no le queremos meter el sesgo de la persona, sino lo que hacemos es absolutamente cuantitativo, por medio de modelos matemáticos, diversificar a la persona. Esto nos permite también que sea un proceso continuo a través del tiempo, es decir, todos los portafolios están siendo evaluados todos los días, de manera que si se necesitan rebalancear para mantenerse en ese perfil de riesgo, efectivamente se rebalancean. Todo esto de una forma automatizada. Aquí no hay ningún humano que esté tratando de predecir, es que yo creo que el Banco Central va a subir tasas, o es que yo creo que la inflación va a pasar esto. No tiene ningún tipo de riesgo de sesgo humano en el rebalanceo de los portafolios. Estos rebalanceos, aunque se evalúan todos los días, realmente ocurren dependiendo de cómo se mueva el mercado, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces es un proceso que es bastante dinámico.
Respondiste 3 de las preguntas que tenía preparadas para ti. Entonces, voy a resumir. ¿Cómo sé cuál es mi portafolio ideal? Bueno, yo voy a contestar en la aplicación unas preguntas sobre mi perfil de riesgo para que la aplicación me sugiera el portafolio ideal que cumple con el objetivo que yo estoy trazándome en tiempo y en dinero. ¿Cada cuánto se hacen los cambios de inversión? Se harán cuando se presente una situación que haga que mi portafolio escogido se salga de los parámetros que cumplen mis expectativas de riesgo. Esa era la otra pregunta que tenía. Y también, ¿quién me avisa de los rebalanceos? Pues es automático, el algoritmo lo hace, machine learning lo mueve, la inteligencia artificial, la matemática y la ciencia al servicio, que evita un poco ese sesgo y esa emoción y ese estar viendo diariamente una pantalla para ver qué va a pasar, porque como bien lo dijiste, nadie sabe qué va a pasar y a veces creemos que sí y nos dedicamos a hacerlo teniendo malas experiencias, perdiendo dinero y no solo el dinero, sino algo tan importante como nuestras emociones. Con esto, Andrés, quiero preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el tiempo ideal y la frecuencia para invertir en la aplicación? ¿Tú crees que depende de qué? ¿Del objetivo, de la edad de la persona, de lo que busque? ¿O si yo quisiera tener un resultado ideal, podría estar allí 2, 3, 5, 10 años? ¿De qué depende esto?
Inclusive me devuelvo un poquito en la pregunta anterior y parte de lo que estás comentando. Creo que es importante también el tema de la perfilización de riesgo. Eso te ayuda también en la parte del tiempo ideal. Pero el tema de la perfilización de riesgo es muy importante entender tú qué perfil tienes, cada persona qué perfil tiene. Pero también hay una parte que se sale un poquito de la persona y es ¿para qué estás ahorrando? ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Cuál es el objetivo del portafolio que estás montando? Porque yo puedo querer, por ejemplo, si estoy a punto de retirarme, la plata que yo he ahorrado para mis pensiones, para poder vivir tranquilo, para poder comer, etcétera, pues es una plata que deberías tener en un muy bajo riesgo, independientemente de que mi perfil como persona fuera un poquito más arriesgado. Y viceversa, ¿no? Habrá plata que tal vez, si alguien no la necesita y que está suficientemente joven y tal vez no tiene mayores responsabilidades, que de pronto va a querer tomar algo más de riesgo. Entonces, nosotros parte de precisamente de lo que hacemos en el producto, de lo que hacemos en el app, es que puedes montar diferentes portafolios. Lógicamente, te guiamos de acuerdo a tu perfil de riesgo, pero no significa que solamente puedas tener un portafolio. Puedes tener varios portafolios dependiendo cuál es el objetivo de inversión. Entonces, quería aclarar un poco ese punto, porque me parece importante también en lo que estás diciendo, ¿no? Es cuál es ese tiempo ideal para una inversión. A ver, una de las cosas que yo te digo es una frase muy famosa de Warren Buffett, precisamente de cuál es el mejor tiempo para invertir. Y él siempre, la respuesta fue tal vez hoy, ¿no? O tal vez dijo ayer. ¿Y cuál es el segundo mejor tiempo para invertir? Es en este momento. Yo creo que, de nuevo, tratar de predecir en dónde este es el sitio más bajo del mercado o está muy arriba, eso no es para construir patrimonio. La mayoría de las personas no son profesionales que se dedican y no deberían dedicarse a tratar de predecir eso. Entonces, realmente el invertir es un ejercicio de disciplina. Es un ejercicio de, si yo lo voy haciendo constantemente y cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses voy a ir dedicando cierta plata que voy ganando es a una inversión con un objetivo para más adelante, para generar mi patrimonio hacia más adelante, es mantener esa disciplina y tratar de salirse un poco del ruido y de la volatilidad que puedan tener los mercados. Y esa es la mejor estrategia. Y de nuevo, hay muchos estudios académicos que muestran que esa es la mejor estrategia. Y siguiendo con eso, quiere decir que yo no puedo estar evaluando los resultados de un portafolio en el día a día. Si yo soy un trader en un banco que estoy manejando portafolios y esa es mi labor diaria, ahí sí. Pero para la mayoría de nosotros ese no es el caso. Nosotros lo que estamos buscando es ahorrar para ciertas metas objetivas en el futuro. Entonces yo no puedo estar evaluando por lo que pasó hoy que no pude, que no podía predecir. Desde ese punto de vista yo tiendo a mirar que, de nuevo, ¿para qué estoy ahorrando? Me define ese tiempo. Pero yo diría que tiene que ser un tiempo de 18 meses, 24 meses, por lo menos, donde deberías estar viendo. No quiere decir tampoco que lo dejes para siempre. Y parte de lo que nosotros hacemos es mucha transparencia, demostrarle a las personas lo que tienen en cualquier momento en el tiempo. Entonces, se puede estar viendo y se debe estar revisando efectivamente mensualmente, cada 3 meses, etcétera. Pero realmente entender si se están cumpliendo los objetivos de inversión, los objetivos de esas rentabilidades que se están buscando, ese es un proceso que debería estar haciendo más a mediano plazo. Como te digo, 18 meses más o menos es como yo lo veo.
Perfecto. Mira, en mi experiencia como acompañante de procesos de finanzas personales, planificación financiera, sí que es cierto que las personas pueden tener un objetivo, un tiempo y una disposición de recursos para algo que no represente mucho riesgo, pero también pueden exponer un poquito más de su capital con otros recursos, entonces es muy al lugar que se permite la mezcla de distintos portafolios o tener varias opciones para que la persona cumpla cada objetivo. Y en eso es importante contar con pues, la aplicación que brinda toda la asesoría. Y en este caso, lo que yo estoy haciendo y voy a hacer con Insights es acompañar a esos clientes que quieran entender un poco más qué porcentaje destinan de sus recursos y miren otra cosa, y lo brindo como mi opinión profesional como economista, obviamente con la asesoría de Insight y más con mi conocimiento como profesional. Andrés, quería preguntarte algo y es, ¿cuál es la experiencia tuya laboral en campo que me dice que tú ya has testeado esto y en esto eres bueno? ¿Tú tienes algún tipo de background o historia o experiencia previa?
Cuando yo me gradué de la universidad, yo pasé 7 años en Nueva York y estaba en mesa de dinero, estaba operando portafolios. Estuve un tiempo en JP Morgan y otra parte de ese tiempo estuve en Credit Suisse, logrando operar portafolios tanto de monedas como de renta fija como de renta variable. Y también en productos derivados y diferentes productos. Entonces, ahí realmente empecé a conocer y me metí mucho en todo el tema de mercado de capitales. Después de eso también, en general, en mis emprendimientos, ha estado siempre muy enfocado al tema financiero. Yo siempre estaba metido en fintech. Tal vez el primero no era tanto tech, porque era un tema más de asesorías a empresas, también en mercados de capitales, en riesgos, por ejemplo, a tasas de interés y a monedas, etcétera. Pero después de eso sí ha sido en tecnología financiera, en fintech. Entonces, sí he tenido una experiencia importante en mercados de capitales, tanto a nivel Estados Unidos, a nivel Latinoamérica y en general a nivel global, además de académico, entonces en experiencia profesional.
Andrés, nos has contado un poco sobre esa experiencia laboral previa en entidades financieras. ¿Tú has tenido o tuviste alguna experiencia ya en campo con alguna entidad financiera desarrollando productos similares a esta oferta que es Insights?
Mi primera empresa de tecnología financiera, una empresa que alcanza, era precisamente algo muy similar. Con algunas variaciones. Nosotros en ese momento, nuestro modelo de distribución realmente era asociarnos con instituciones financieras grandes y nos convertíamos precisamente en la solución digital para estas instituciones grandes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, nuestro aliado fue XP, que es el broker más grande de Brasil. En el caso de Colombia, nos asociamos con Bancolombia y con Protección. Tal vez habrán escuchado de BestBot en Bancolombia y de Protección Smart de Protección. Y en general, en el resto de Latinoamérica, Sura Asset Management era nuestro aliado, nuestro socio. En el caso también del Reino Unido, nos aliamos con Prudential, que es uno de los asset managers más grandes del mundo. Y por medio también de eSpring en Asia, lanzamos inclusive en Taiwán. Entonces, esto ya lo habíamos construido efectivamente o algo similar para instituciones financieras grandes, donde lo pusimos a funcionar para cientos de miles de personas y para cientos de millones de dólares.
Perfecto. Muchas gracias por contarnos esta experiencia, porque es muy importante saber que tú y tu equipo, de cierta manera, han tenido la confianza de dos grandes nombres en este país, como lo son Bancolombia y Protección, quienes en su momento confiaron en esa oferta para basar sus productos de inversión y gestionarlos. Es importante saber que ellos desarrollaron algo con las bases que dejaste.
En su momento, no solamente basada, sino que efectivamente fue directamente lo que nosotros en la empresa creamos. Digamos, esa relación comercial también hace un par de años, no te sabría decir cómo han avanzado o cómo no han avanzado, pero ciertamente en un principio sí, totalmente.
Andrés, para las personas es muy importante confiar en la persona o la entidad que administra sus recursos, pero también es importante que esta entidad esté vigilada o cumpla con la ley. ¿Insight es una entidad regulada?
Mira, nuestra estrategia efectivamente siempre ha sido ir de la mano con el regulador. Hablábamos hace 2 minutos sobre esa experiencia anterior. Yo creo que gran parte de los aprendizajes de nuevo y de la experiencia de llevar más de 25 años en los mercados de capitales es entender que un producto de estos y productos de inversiones no son solamente cuál es el producto financiero, no es solamente la parte de tecnología, sino también es un tema de la parte regulatoria, es muy importante. Entonces, nuestra estrategia ha sido esa. Desde un punto de vista de productos financieros, claramente esa experiencia y que hablábamos de haber trabajado con instituciones grandes, pero también al haber trabajado con ellos, haberme dado cuenta que podíamos inclusive mejorar, que el público se merecía un mejor producto sin ningún tipo de conflicto de interés y demás. Pero esa parte de hacer disrupción, esa parte de hacer emprendimiento, no considero que debe ir al costo entonces de hacerlo al margen de la regulación y de hacerlo al margen de la ley. En esa misma experiencia, y como te digo, me ha tocado también hablar con reguladores a través del mundo, y en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en el Reino Unido, en Taiwán, en Sudáfrica, y algo que me he encontrado desde que empezó toda esta revolución de fintech, es que la verdad los reguladores pueden ser lentos, puede que no vayan a la velocidad que uno quisiera, pero sí están dispuestos a oír, a escuchar, están dispuestos finalmente, si tú tienes una propuesta de valor que le sirve y que es positiva para el usuario final, pues finalmente el regulador trabaja es para eso, para el usuario final y no para los incumbentes, aunque a veces pareciera que no, realmente eso es así. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra estrategia siempre ha sido ir de la mano del regulador, contarles desde un principio en qué estamos haciendo, en qué estamos metidos y entender cuáles son las licencias necesarias para poder regularnos, ofrecer ese producto y ofrecerle toda la seguridad necesaria a nuestros clientes. De tal forma que hoy en día estamos regulados en Estados Unidos por el SEC. El SEC es el Securities and Exchange Commission, que es el equivalente a la superintendencia financiera en Estados Unidos para toda la parte de inversiones. Adicionalmente, en Estados Unidos somos miembros de FINRA, que es otro ente autorregulador. Somos miembros también del SIPC. Todos los fondos son protegidos por SIPC. SIPC es un fondo regulado del gobierno para proteger las inversiones del consumidor, de manera que todas las cuentas están protegidas por eso. Y adicionalmente, como de nuevo nuestra estrategia siempre ha sido ir de la mano del regulador, en Colombia empezamos todo el proceso de regularnos ante la Superintendencia Financiera de Colombia desde el año pasado, un proceso que este año culminó con la aprobación de la Superintendencia Financiera de nuestro producto, y ya hoy en día entonces nuestro producto también es 100% regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Pues mira, te felicito y felicito el querer entrar al país de la mano del regulador, porque de cierta manera genera bastante confianza. Así que quería preguntarte también, en lo que he leído de la aplicación, mencionan que existe un seguro. ¿Ese seguro es para proteger los dineros de los clientes por si le pasa algo a Insight o de repente por si varía las inversiones en su precio o para qué?
Ciertamente no está asegurado el resultado, la rentabilidad de las inversiones. Es decir, si yo, por ejemplo, invierto en acciones de Apple y la acción de Apple cae, entonces hay una pérdida por una decisión de inversión que yo tomé, el seguro no es para eso, eso es parte precisamente de invertir. Ahora, que si algo le pasa a Insights, el seguro tampoco es para eso, porque finalmente al estar regulado, claramente tenemos una diferencia entre cuáles son las platas de nuestros clientes, nunca están mezcladas con Insights, con cuentas de Insights. Cada cliente tiene su cuenta personal a su nombre, donde tienes custodios que están velando porque esas cuentas estén totalmente separadas. Inclusive las platas de los diferentes clientes tampoco nunca están mezcladas porque son cuentas personales, son cuentas individuales. Entonces, desde ese punto de vista, no necesitaría seguro si algo le pasa a Insights, porque es que la plata de un cliente nunca está sujeta a qué puede pasarle a Insights para un lado o para el otro. Entonces, el seguro realmente para lo que está es un seguro del gobierno americano en el caso que hubiera algún tipo de problema más sistémico, problema de algún tipo de fraude, de algo así por el estilo. Entonces, desde ese punto es donde de nuevo, como tú hablabas, han habido muchas historias, ciertamente en Colombia, de fraude, de personas que captan plata. En Estados Unidos también, en el tema, por ejemplo, de Bernie Madoff, que se captaba plata sin saber bien en qué estaba, etcétera. Pues esto aquí no va a pasar, porque como estamos captando plata bajo todos los temas regulados, pues tiene adicionalmente ese seguro de que si llegara a haber algún tema como algún tipo de fraude o algo, de todas maneras tu plata está protegida.
Ay, buenísimo, muchas gracias por aclararlo. Sí, totalmente, porque si yo leo que hay un seguro, tendería a pensar que es para algo así, pero bueno, me encanta que aclares que es para temas de fraudes o malos manejos al interior que se pudieran llegar a presentar, precisamente por lo que mencionabas de Madoff y los casos de aquí de Colombia en algún momento. Andrés, ya para finalizar, me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia de este podcast.
Los quiero invitar a que se sumen a Insights. Realmente, como hablábamos, este es un producto que hemos lanzado con el consumidor, con nuestro usuario, con nuestro cliente en mente. Creemos que en Latinoamérica cada vez las personas están más interesadas en saber, en aprender, en cómo mejorar sus inversiones, y creemos que en Latinoamérica hay mucho por mejorar en eso. Y es por eso que nos está yendo tan bien, porque creemos que tenemos un producto realmente que da acceso a algo que no tienes acceso, que te va a generar más eficiencias en tus inversiones y que te genera significativamente menos costos a lo que hoy en día todavía cobran los incumbentes. Entonces, realmente es una invitación a que este es un producto que es muy bueno para el consumidor, que le den la oportunidad, que se sumen y de resto, nada, estamos aquí totalmente a la orden para seguir conversando contigo o para atender cualquier cliente que sea necesario.
Andrés, me surge una pregunta. ¿La aplicación ya está operando? ¿Ya recibe clientes? ¿Ya administra recursos?
Claro que sí. Tenemos, no te puedo decir exactamente el número, pero efectivamente sí, ya tenemos miles de clientes y tenemos millones de dólares bajo administración.
Si quieres que te acompañe en tu proceso de apertura de tu portafolio de inversión en Insights, en las notas de este podcast dejaré el link de la aplicación. Regístrate con el código MH5638. Andrés, gracias por aceptar la invitación a este podcast para contarnos sobre este producto nuevo, innovador, disruptivo, que nos facilitará la vida en cuanto a inversión en dólares se refiere. A ti gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio ha sido de tu interés, compártelo en tus redes sociales. Soy Mónica Higuera y esto es Finanzas y Algo Más.